siempre contigo.
Damnificados del huracán Oscar en Guantánamo se quejan de ineficiente gestión de recuperación. Presas políticas cubanas planean ayuno en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Investigación revela nueva evidencia sobre centros de espionaje chinos en Cuba. Rescatistas sirios buscan a presos políticos en cárcel que fue símbolo de las atrocidades de Bashar al-Assad. Periodistas reclaman respeto a la libertad de prensa en El Salvador.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Hoy es lunes 9 de diciembre del año 2024 y como cada día aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción Iván López, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. Pobladores de Guantánamo denuncian lentitud e insuficiente gestión en recuperación tras el paso del huracán Oscar. Ibe Pacheco ofrece reporte.
A más de un mes del paso del huracán Oscar, los pobladores de varias localidades guantanameras como San Antonio del Sur e Imías continúan enfrentando dificultades extremas. Las familias afectadas aseguran que la ayuda ha sido insuficiente y que los trabajos de recuperación avanzan con lentitud, dejando a muchas personas en condiciones precarias tras perder sus hogares, pertenencias y ahorros. Ana Luz, residente en San Antonio del Sur, explicó que después del paso del huracán, las autoridades repartieron alimentos gratuitos y entregaron los productos de la canasta básica, pero desde entonces no han recibido más asistencia.
Exactamente, vendieron algunos y otros no vendieron nada, algo regalado así, alguna boberita de alimento, no sé qué más, pero bueno, a través del tiempo no han dado nada más. Los niños están quedando lástima, todo el mundo, mi vida, los viejitos, todo el mundo, no hay nada, no traen nada a la bodega, no hay nada.
Precisamente hoy, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel visitaba San Antonio del Sur, según Ana Luz.
Y hoy está la visita, vamos a ver qué pasa.
En la localidad de Imías, el malestar es aún mayor debido a la venta de colchones personales a diferentes precios, según una residente entrevistada.
En una bodega aquí, 735 pesos uno y el otro 1.865. Personales a inicio del mes pasado.
Por otra parte, esta vecina se pregunta por qué venden los colchones si lo han perdido todo.
Esa pregunta nos la hacemos varias personas.
Para conocer más acerca de la venta de colchones en Imías, contactamos con el Poder Popular de la localidad.
Soy periodista de Martí Noticias.
Yunaivis, otra residente, denunció que un acceso provisional que permitía la entrada al poblado tras una reciente crecida del río Imías se derrumbó.
Fue otro puente que pusieron ahí mientras tanto se arreglaba el otro. Estaba lloviendo y el río creció y fue el que se llevó. Y el otro está ahí, no se ha hecho nada todavía.
La situación para quienes perdieron sus hogares es crítica. Según Yunaivis, familias que perdieron su vivienda durante el huracán Oscar han sido reubicadas en casas de campaña en una zona conocida como el aeropuerto, en la comunidad Jesús Lores.
Esa persona que el río le llevó la casa, que le llevó todo, están ahí arriba en el aeropuerto, quedan lástima van ahí arriba. Imagínate ahí la casita de campaña, está ahí el día entero, sol y sereno ahí, y ahora que está haciendo frío, yo no sé.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las presas políticas Sissi Abascal y Sayuli Navarro planean hacer un ayuno este 10 de diciembre para destacar que el Día Internacional de los Derechos Humanos es de luto en Cuba. Navarro hizo el anuncio desde la prisión de mujeres La Bellotex en Matanzas.
Este martes 10 de diciembre, Sissi Abascal Zamora y Sayuli Navarro Álvarez desarrollaremos un ayuno que comenzaremos a las 8 de la mañana y concluiremos a las 3 de la tarde. Para los cubanos, no es un día de celebración, sino de mantener el dedo acusatorio contra un régimen que humilla, amenaza, maltrata, encarcela, golpea, mata impunemente. Como ocurrió recientemente con Miguel de Jesús Guillén, joven de apenas 30 años de edad, quien murió a consecuencia de una golpiza. No más muertes impunes.
Las damas de blanco, Cicia Bascal y Saily Navarro, fueron condenadas tras las protestas del 11 de julio de 2021 a 6 y 8 años de privación de libertad, respectivamente. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos destacó en su informe correspondiente a noviembre que en Cuba persiste la ausencia de cambios en favor de los ciudadanos y la represión es el único instrumento del régimen en su intento por contener el malestar de la población. El reporte señala que el mes pasado se registraron al menos 253 acciones represivas en la isla. Yaxi Cires, jefe de estrategias del observatorio, habló con Martín Noticias sobre el informe mensual de la ONG con sede en España.
Se mantiene el ambiente represivo. En noviembre documentamos al menos 250 acciones represivas de diferentes tipos, detenciones arbitrarias, retenciones de activistas y opositores en sus casas, hostigamiento y maltratos en contra de prisioneros políticos y de conciencia. A nosotros nos preocupa mucho que vemos cómo el régimen intensifica la represión como forma de prepararse para enfrentar nuevos retos geopolíticos o de relaciones internacionales con Estados Unidos, con la Unión Europea, por los cambios que han ocurrido en esos países o bloques en los últimos meses, y se prepara reprimiendo cada vez más, silenciando las voces críticas hacia lo interno y evidentemente en medio de un panorama donde aumenta la pobreza extrema, represión y pobreza. Lamentablemente también no hay ninguna medida económica, social y menos política encaminada a respetar los derechos humanos y a sacar al país de la pobreza en que está viviendo.
Mientras los cortes eléctricos, el desabastecimiento de alimentos y la escasez de combustible continúan afectando a la población en Cuba. Tomás Cardoso presenta los testimonios de varios cubanos.
Durante el fin de semana continuó el sombrío panorama del déficit de energía en Cuba, sumado a la falta de gas licuado para la cocción de los pocos alimentos disponibles. Por su parte, este domingo, una nueva central flotante turca llegó a la Bahía de La Habana, procedente de Panamá, que se utilizará para aliviar la situación energética en la capital cubana. Para este lunes, de mantenerse las condiciones previstas por la Unión Nacional Eléctrica, se pronostica un déficit en el horario pico de 1.315 megawatts. Sobre el tema, cubanos residentes en varias provincias del territorio nacional aseguraron a Martín Noticias que la crisis con los apagones continúa. En Pinar del Río no ha habido cambio con el tema eléctrico y se suma además la crisis con el combustible para cocinar, señaló José Rolando Cázares.
Amaneció el sábado sin electricidad y no vino hasta las 11:30, 12 de la noche. Lo que viene son 20 o 30 balitas de gas, no da abastecimiento para todos los clientes que hay.
Sigue la inestabilidad con el suministro eléctrico en la ciudad de Santa Clara, nos dijo el periodista independiente Guillermo del Sol.
Bueno, el sábado fue terrible. Hubo un apagón general grande y ayer domingo, bueno, ya fue más leve.
En Camagüey hay vigilancia policial durante los prolongados apagones, señaló Lady Tavares.
Ayer la pusieron como a las 9 de la noche del día entero. ¿Te imaginas el día que tienen las mujeres para estar en la casa, las que trabajan, por supuesto, y tienen niños? Todo el mundo está cocinando con leña. Todavía el gas licuado no ha llegado a Camagüey, el famoso gas licuado que viene. La gente prefiere pasar hambre y no estar preso.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí, en Holguín, destaca que sumado a la crisis eléctrica, también hay faltante de alimentos.
Bueno, imagínate tú, eso todos los días, eso aquí no se puede vivir sin apagones. Los viejos, pobrecitos, arrastrándose por ahí con el hambre que tiene la gente. Aquí no mandan nada de comer.
En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, fue total el apagón el sábado, comentó Marta Domínguez.
El último apagón duró 24 horas. No hay gas, el carbón está muy caro.
Siguen golpeando los apagones al territorio guantanamero, advirtió Miguel Ángel López Herrera.
De 8 a 10 horas. Esa es la situación aquí en Guantánamo, pero en los municipios es mucho peor, de más de 12 horas diarias. Bueno, la alimentación de este mes, lo único que ha llegado fueron 2 libras de arroz y no ha llegado más nada.
Y desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera describe lo que está sufriendo la población en el territorio.
Aquí en la ciudad de Santiago, yo vivo para el reparto por tu hondo. Nos levantamos sin corriente y nos acostamos sin corriente. Pues todo de lunes a lunes. Cada día va a ser peor. Mira la fecha que estamos. Ha llegado nada a la bodega. Hace como 3 meses que no venden leche para niños.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales revela 4 sitios dentro de Cuba que probablemente estén apoyando los esfuerzos de China para recopilar inteligencia sobre Estados Unidos y sus vecinos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un estudio publicado la semana pasada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C., se detallan 4 instalaciones en Cuba que podrían estar siendo utilizadas por China para recopilar señales de inteligencia sobre Estados Unidos. El informe dice que el mayor sitio activo para recopilar señales de inteligencia está ubicado cerca de Bejucal. A menos de 10 kilómetros al norte de Bejucal se encuentra una instalación más pequeña conocida como Huajay. Junto con Bejucal y Huajay, la instalación de Calabazar representa el tercer gran sitio para recopilar señales de inteligencia activo en las afueras de La Habana, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Señala además que hay un nuevo sitio para recopilar señales de inteligencia que no había sido reportado anteriormente. Es un gran conjunto de antenas dispuestas circularmente al este de la ciudad de Santiago de Cuba, cerca de El Salao, capaz de detectar señales a una distancia de entre 3.000 a 8.000 millas náuticas. El sitio está ubicado a pocas millas de la planta de cemento Moncada, que al parecer participa en el proyecto de ampliación del puerto de Santiago de Cuba, que recibió financiamiento de China. La investigación señala que estos sitios han experimentado mejoras observables en los últimos años, incluso cuando Cuba se ha enfrentado a perspectivas económicas cada vez más sombrías que la han acercado a China. El estudio recomienda que Estados Unidos y sus socios regionales monitoreen cuidadosamente el creciente papel de China en Cuba, que fortalezcan las comunicaciones sensibles y promuevan la transparencia para reducir la probabilidad de errores de cálculo. Por su parte, la Embajada China en Cuba, en un comunicado, calificó el domingo el informe de pura fantasía y dijo que carece de fundamento. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:12, vamos al plano internacional. Los rescatistas sirios buscan a presos políticos en la cárcel de Sainaya, un símbolo de las atrocidades del régimen de Bashar al-Assad, mientras los habitantes de Damasco celebran la caída de su gobierno. Más información con la agencia AFP.
Al-Assad huyó de Siria ante la avanzada de una coalición de rebeldes liderados por la organización islamista Ayat Tahrir al-Yam, que tomaron la capital el domingo y pusieron fin a más de 5 décadas de gobierno de la dinastía fundada por el padre de Bashar, Hafez al-Assad. Tras el levantamiento del toque de queda impuesto por los rebeldes, los habitantes de Damasco se congregaron en la plaza de los Omeyas para celebrar. Durante los últimos 46 años, ¿qué puedo decir? Hemos vivido una amarga realidad, no solo yo, todas las generaciones anteriores y posteriores, incluso los ancianos. Estamos muy contentos tras la caída de Bashar al-Assad, que Dios nos libere de él para siempre. No me da miedo decirlo, estamos muy contentos y trabajamos sin miedo y con la conciencia tranquila. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró que la transición debe asegurar que haya una rendición de cuentas por los crímenes cometidos por el gobierno de al-Assad y pidió proteger a las minorías. Ayer, los sirios salieron a la calle con mucha esperanza y mucha ansiedad por el futuro. Esperanza de que esta sea una oportunidad para que el país construya un futuro basado en los derechos humanos, la libertad y la justicia. Y ansiedad porque hay muchas cosas inciertas. Siria llevaba sumida en una guerra civil desde 2011, cuando el gobierno de al-Assad reprimió de forma feroz una ola de protestas pacíficas, lo que derivó en un conflicto que dejó 500.000 muertos y obligó a la mitad del país a huir de sus hogares.
Y Estados Unidos defiende el derecho del pueblo sirio a una transición pacífica tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. Los detalles en este informe de Judith Martín Rodríguez.
Y los ojos de la comunidad internacional se ciernen sobre Oriente Medio a medida que Siria se dispone a comenzar una nueva era. Mientras, desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden mostró cautela a la par que celebró la caída del gobierno autoritario de al-Assad.
Por fin, el régimen de Assad ha caído. A medida que todos nos planteamos la cuestión de qué viene después, Estados Unidos trabajará con nuestros socios y las partes interesadas en Siria para ayudarlos a aprovechar la oportunidad. oportunidad de gestionar los riesgos.
Por su parte, el presidente electo Donald Trump aseguró que Estados Unidos no debería involucrarse en esta situación. El país aún mantiene tropas en Siria. Entre las principales preocupaciones de Estados Unidos está garantizar que el conflicto no conduzca a un resurgimiento del Estado Islámico ni provoque una catástrofe humanitaria. Y desde el Departamento de Estado, el secretario Antony Blinken aseguró que Estados Unidos apoya firmemente una transición pacífica del poder a un gobierno sirio responsable a través de un proceso inclusivo. Y remarcó que durante el periodo de transición, el pueblo sirio tiene derecho a exigir la preservación de las instituciones estatales, la reanudación de servicios clave y la protección de las comunidades vulnerables. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Entre tanto, Israel dijo que el despliegue de sus tropas en la zona vigilada por la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU en los Altos del Golán es temporal.
Israel asegura que la avanzada de sus tropas en Siria, en la zona de distensión desmilitarizada en los Altos del Golán, es una medida limitada y temporal. Así lo aseguró el lunes el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sar. Con respecto a una amenaza sobre nuestra seguridad, principalmente nuestras comunidades en los Altos del Golán, tomamos algunos territorios gobernantes cerca de la frontera para no ser sorprendidos por un 7 de octubre en la frontera siria. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el domingo que ordenó al ejército tomar una zona de amortiguamiento en los Altos del Golán tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria. El dirigente realizó este anuncio durante una visita a los Altos del Golán, ocupados por Israel y colindantes con la zona Tapón, después de que el ejército informara que desplegó fuerzas en la zona. Jordania denunció el lunes este despliegue y lo tachó de agresión. Israel tomó parte de los Altos del Golán, que pertenecían a Siria, en la guerra de 1967 y después anexó parte de este territorio estratégico en 1981, una acción no reconocida por la comunidad internacional, con excepción de Estados Unidos.
A las 3:17, vamos a las informaciones de Estados Unidos. Organizaciones de periodistas en El Salvador están reclamando respeto a la libertad de prensa. Nery Mabel Reyes reporta desde el país centroamericano.
La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, calificó como sospechoso y grave el allanamiento que hizo la Policía Nacional Civil de El Salvador en la vivienda de la periodista Mónica Rodríguez y de su pareja, el también comunicador Steve Magaña, ambos trabajadores del medio alternativo Bálsamo Radio TV. Los agentes policiales y de la Fiscalía no brindaron explicaciones sobre las razones del registro, argumentando que la investigación tiene reserva. Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron el equipo informático de la periodista, generando una lógica preocupación por la vulneración a los principios de la libertad de prensa y el derecho a informar, según advierte el presidente de la gremial de periodistas APES, Sergio Arau.
Se llevaron teléfonos celulares donde tiene su agenda telefónica con contactos y con fuentes. En ese sentido, creo yo que la APES estará vigilante, porque no debemos normalizar que ocurra esto.
La periodista Rodríguez, cuya pareja también trabaja como comunicador en la organización comunitaria Unidos por el Agua y la Agricultura Aqua, dijo que pese a lo ocurrido, esperan seguir con la labor de informar.
Vamos a seguir pues trabajando, denunciando lo que ocurre también en nuestro país ante la situación, pero también denunciamos esto que nos acaba de ocurrir a mí y a mi pareja y que nos parece injusto, este tipo de registros.
Distintas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, así como la Red Centroamericana de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas, se pronunciaron para exigir respeto a la integridad física y psicológica de la periodista Mónica Rodríguez, mientras fuentes de la Fiscalía dijeron que brindarán información una vez hayan analizado la documentación incautada. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Continuamos con noticias de América Latina. Un muerto y 14 heridos entre civiles y policías dejó este fin de semana un atentado en una zona rural de Colombia donde operan rebeldes. Así lo informó el comandante de la policía local, Carlos Oviedo. Los detalles con la AFP.
Una motocicleta bomba explotó el sábado en las afueras de Jamundí, en el suroeste de Colombia. El atentado se produjo en una zona rural del departamento de Valle del Cauca, con presencia del rebelde Estado Mayor Central, la mayor facción escindida de la extinta guerrilla de las FARC, aún en actividad y que ataca constantemente a la fuerza pública.
Presuntamente, la persona que iba conduciendo esta motocicleta, que es integrante del Frente Jaime Martínez, por el puesto de control, requerimiento de los policías, acciona este artefacto explosivo, perdiendo la vida en el lugar de los hechos. Producto de esta explosión, 7 civiles están afectados y 7 policías también.
El atentado se produjo en medio de la tradicional celebración del Día de las Velitas, con el que los colombianos inician el 7 de diciembre la temporada navideña.
Y en Venezuela continúan las denuncias sobre graves violaciones de los derechos humanos, mientras mecanismos internacionales incrementan la presión. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Defensores de derechos fundamentales consideran muy oportunas las recientes declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que exigió la liberación de menores de edad arrestados en Venezuela en el contexto de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Cuestionó la ausencia de implementación de mejores prácticas judiciales y afirmó que el principio de complementariedad en el marco del Estatuto de Roma tiene límites. El abogado Joel García se refiere a las palabras del fiscal que fueron consideradas como desacertadas por el Estado venezolano.
También informó que la investigación va paralelamente a la asistencia que se está brindando a Venezuela. Recibimos con beneplácito esas declaraciones.
En el informe correspondiente 2024, la oficina del fiscal Khan precisó haber recibido varias comunicaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela tras las elecciones y aseguró que podrían estar comprendidas en el ámbito de su investigación en curso. En tanto, venezolanas como Yairín Venero, madre de una joven de 16 años detenida en el contexto de las protestas postelectorales, mientras se regresaba a su vivienda tras buscar medicamentos para su hermano, denuncia que su hija ha sido torturada y pide que su caso sea revisado.
Quiero la libertad de mi hija. Ella está muy mal. Ella se está hinchando. El día de su detención, ella tenía su menstruación y le decían que se pudriera. Y en estos 4 meses, mi hija le ha bajado su menstruación 7 veces. Está hinchada. Yo pedí que la quiera un médico y no la ha visto nadie.
Amnistía Internacional dijo haber contabilizado al menos 198 niños y niñas arrestados, de los cuales fueron excarcelados más de 100 en septiembre y unos 25 en noviembre, pero precisó que siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos de terrorismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, una marea roja de entusiastas corredores vestidos de Papá Noel recorrió el domingo las calles de la ciudad mexicana de Guadalajara. La agencia FP nos cuenta sobre la celebración navideña.
Una carrera con espíritu navideño en México. Unos 2.800 participantes iniciaron el recorrido con 3 diferentes distancias, 1, 5 y 10 kilómetros.
Me gusta la sensación que se vive, está muy padre el ambiente familiar. Vine con mi familia, vinimos a divertirnos un ratito, a soltar los nervios, a echar un rato de relajo y un poco de ejercicio.
Esta singular competencia fue lanzada en 2018 y en su ruta recorre el municipio de Zapopan, que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, la tercera ciudad más poblada de México.
Ya llevo 5 años corriéndola y de todas las carreras del año es la más divertida porque preserva la tradición y fomenta el espíritu navideño y el deporte en familia.
Además, destacaba la presencia de algunos Grinch que con bromas buscaban arruinarles el espíritu navideño a los corredores.
A las 3:23 minutos, ahora sí nos vamos a las informaciones de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump reiteró el domingo varias de las promesas de su campaña electoral, entre ellas la de realizar deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Los detalles con la agencia AFP.
Donald Trump repitió sus promesas de campaña durante su primera entrevista formal en televisión como presidente electo de Estados Unidos. La nota fue grabada el viernes, pero se emitió el domingo, tras sus reuniones en París con los presidentes de Francia y Ucrania durante su primer viaje al extranjero desde que ganó las elecciones de noviembre. El magnate republicano, que asumirá el 20 de enero, ratificó que procederá a una deportación masiva de inmigrantes indocumentados. También dijo que pondría fin al derecho constitucionalmente protegido a la ciudadanía estadounidense para cualquier persona nacida en el país, algo que calificó de ridículo. Trump aseguró que el apoyo de su país a Ucrania, enfrentada militarmente a Rusia desde 2022, probablemente se reducirá, y reiteró su conocida amenaza de abandonar la OTAN si los aliados de Estados Unidos no pagan lo suficiente por su defensa. Manifestó igualmente que cumplirá con las promesas electorales de imponer fuertes aranceles, incluso a los principales socios comerciales del país como Canadá, México y China. El magnate republicano sostuvo, por otro lado, que estudiará muy rápidamente la posibilidad de indultar a sus partidarios encarcelados por asaltar el Capitolio tras su derrota en las elecciones de 2020 frente a Joe Biden.
A las 3:25, así va el mundo. Estados Unidos descartó que existan nuevas amenazas por parte de Corea del Norte a raíz de la polémica ley marcial decretada la semana pasada por el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, medida que fue revocada horas después por el Parlamento. Las autoridades de Países Bajos comenzaron a imponer controles en las fronteras terrestres con Bélgica y Alemania para contener la inmigración ilegal dentro de una nueva estrategia con la que también buscan agilizar las expulsiones. El gobierno del Reino Unido anunció que reducirá su cooperación en materia de defensa y limitará las relaciones con las autoridades de Georgia en respuesta a la represión de las protestas antigubernamentales de la última semana. Y el thriller musical Emilia Pérez y la epopeya histórica The Brutalist encabezan la lista de películas nominadas a los Globos de Oro 2025, los galardones que dan la señal de inicio a la temporada de premios cinematográficos previos a los Oscars. Estamos en tiempo de hablar de ciencia y también de tecnología, pues precisamente una empresa noruega ha desarrollado un robot que ayuda a que los niños enfermos puedan asistir a la escuela de forma virtual. Danilo Fuentes Cortés explica.
Cuando los niños padecen una enfermedad crónica y no pueden asistir a la escuela, no solo es la afección en sí la que puede ser debilitante, la separación del aula y los amigos también pueden pasar factura. Para los jóvenes que se encuentran bajo tratamiento a largo plazo o que luchan con problemas de salud mental, la empresa noruega No Isolation desarrolló el robot AV1 que puede ocupar el lugar del niño en la clase, ya que actúa como sus ojos, oídos y voz y los ayuda a mantenerse conectados con sus compañeros de clase. Los estudiantes que lo usen pueden hablar con el maestro o sus compañeros a través del altavoz, y la aplicación tiene la opción de levantar la mano, que hace que una luz verde parpadee en la cabeza del robot. Los investigadores dicen que quizás el mayor beneficio del robot es su capacidad para mantener vínculos sociales. Durante una ausencia prolongada en la que los compañeros de clase pueden no ver a su amigo durante un largo periodo de tiempo, esta conexión con la escuela es realmente conveniente. Es un salvavidas para ese estudiante, especialmente para aquellos con una condición médica. El equipo que desarrolló el robot añadió que la ausencia de una pantalla que muestre el rostro del niño también puede ser una ventaja. Hemos visto que eliminar esa presión de estar frente a la cámara aumenta la probabilidad de que el robot se utilice para estudiantes que evitan la escuela por motivos emocionales, concluyeron los especialistas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas?
Su apellido es de Holanda, pero en verdad no es de allí. Nació en Brasil. Chico Buarque de Holanda llegó a este mundo, guitarra en mano y pluma también, en Río de Janeiro en 1949. Se llama Francisco, pero nadie le dice así, ni dentro ni fuera de casa, porque los apodos entrañan cariño y a él se lo tienen en demasía. Se lo ha ganado a base no de una voz potente, pero sí de textos meridianos sobre cada cosa y cada quien que nos rodea. En sus canciones, la música siempre antecede a la letra. Para él, no hay palabras sin acorde. E imaginamos que escribe en una estancia a medio camino entre la intimidad y la ventana abierta. Allí descubre lo poco y lo mucho que vale la vida en una guitarra y una hoja en blanco. En la música, la nostalgia en discos y los aplausos son su premio. En la escritura, a veces tiene planes de vuelo y a veces no. Pero es allí donde los sabios de la palabra portuguesa lo han distinguido en su lengua materna. Estamos a más de medio siglo de su debut como artista y su reputación no necesita explicaciones o refinamientos. Chico es grande y así se queda.
olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo.
Llegamos al final de la emisión de las 3 de la tarde del Noticiero.